La Suprema Corte de Justicia informó que a partir de ayer, 1 de diciembre, comenzó a aplicar el nuevo régimen de licencias médicas para los funcionarios públicos. Los descuentos se van a aplicar en enero con las faltas que los funcionarios tengan en este mes de diciembre. Las autoridades de la Suprema Corte también comunicaron que a los trabajadores la creación de una oficina de salud laboral. Vamos a conversar ahora con los trabajadores, con el secretario general de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial, Pablo Elizalde, a propósito de estos temas que les estoy planteando. Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, un gusto poder conversar contigo y con tu audiencia hoy, en esta mañana de diciembre.
Gracias, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, 1 de diciembre comienza el nuevo régimen de licencias para ustedes.
Sí, desgraciadamente, digamos, porque bueno, está... Nosotros ya desde hace 1 año y medio presentamos una inconstitucionalidad, porque nosotros consideramos que aparte que es una ley totalmente injusta, es anticonstitucional, es ilegal, y bueno, violenta normativa nacional y normativa internacional. Nosotros lamentamos mucho que, bueno, que la Corte haya tomado esta resolución, porque incluso con esta resolución, creo que el impacto más desgraciado que tiene para todos los trabajadores judiciales es que consagra dos clases de funcionarios. Aquellos funcionarios que, bueno, que les impacta la ley, como son todos los funcionarios que no son ni magistrados ni defensores, bueno, entonces consideramos que, bueno, que la Corte tendría que haber al menos esperado a la resolución de, bueno, de esta inconstitucionalidad para, bueno, para ver si se aplicaba o no.
Claro, dos clases de funcionarios, por eso, porque los magistrados no están incluidos.
Claro, ni magistrados ni defensores están incluidos. Claro. ¿Ah? Magistrados por una cuestión así de, bueno, que supuestamente tienen otro régimen, y bueno, defensores por negociación política. Pero la ley a la Corte habilitaba, bueno, que fuera unánime para todos. Lo que nosotros queremos dejar claro que es que nosotros no es que estemos en contra de que, bueno, de la exclusión de estos colectivos. Lo que pasa es que lo que no nos parece correcto es que, bueno, que se haya generado estas dos clases. Que si el sistema político por negociación o por presiones lo haya puesto en la ley es una cosa, pero cuando aprobándolo tal cual está la ley, la propia Corte consagra estas dos clases de funcionarios diciendo, bueno, está que sus funcionarios tiene dos, unos que les impacta y otros que no les impacta.
Claro, este régimen de licencia para todo el Estado comenzó en abril, ¿no? Y a ustedes les toca ahora en diciembre.
De hecho, creo que se empezó a aplicar específicamente en agosto, por ahí, bien, en el resto del Estado. Creo que arrancó Presidencia cerca de agosto. Después había un cronograma de aplicación. Nosotros hemos sabido que estaba la aplicación. Lo que pasa es que nosotros presentamos esta inconstitucionalidad hace más de 1 año y medio que está presentada. Yo creo que sí, por agosto del año, no sé si del año pasado o del otro. Creo que fue julio o agosto que se presentó. A su vez, nosotros, antes que nos informaran que se iba a aplicar la ley, porque de hecho la resolución salió ahora, pero nos informaron hace un par de semanas atrás, fue cuando la OIT acepta el reclamo que conjuntamente con COFE habíamos presentado en Ginebra, justamente, bueno, reclamándole al Estado uruguayo, en primer lugar, unos espacios de diálogo, porque esta ley salió sin ningún tipo de negociación colectiva, y la OIT acepta el reclamo, y no solo que acepta el reclamo para instar al Estado uruguayo, ya no al gobierno, al Estado uruguayo, bueno, a generar espacios de diálogo en esta temática específica, sino que también pasa los antecedentes a una cosa que llama Comisión de Libertad Sindical, que ahí es donde se analizan todas las violaciones a los convenios que los estados han llevado adelante con sus trabajadores. Entonces, por eso es que nosotros consideramos que, bueno, que no es el mejor momento. La Corte tenía los elementos como para decir, bueno, espero la inconstitucionalidad, y no lo hizo y la empezó a aplicar.
Claro, la inconstitucionalidad, entonces, es algo que puede estar presentada por ustedes, por los funcionarios judiciales, o por COFE en su conjunto.
Primero la presentamos nosotros, y hace unos meses atrás COFE la presentó. Lo que presentamos en conjunto fue el reclamo en la OIT.
Sí, en la OIT, sí, claro.
Pero acá primero la presentamos nosotros, de hecho nosotros antes de presentar la inconstitucionalidad hicimos una movida a nivel nacional donde nosotros presentamos casi 3.000 firmas de compañeros, bueno, y compañeras justamente para acompañar esta inconstitucionalidad que estamos ante la Corte, ¿no?
Claro, eso se demora, eso es algo que demora obviamente a la justicia.
El tema que pasó es que la Suprema Corte de Justicia se excusó, ¿no? Agarró
claro,
y
como porque era juez y parte.
Al parecer, y cuando pasa eso, lo que hace es que se sortean, es común, ¿no? Que se pueda un ministro o varios ministros de la Corte pues se excusan. Entonces, cuando pasa eso se sortea, ¿no? Se sortea entre los ministros de los tribunales de apelaciones los cinco lugares. Y cuando después que sortean y aceptan el sorteo, toman la temática, y esto es lo que se llama corte integrada, que para los hechos concretos es lo mismo que la corte que funciona normalmente.
Claro.
Entonces ellos son los que tienen la potestad de resolver esta inconstitucionalidad. Nosotros sabemos que ya está en el quinto ministro, o sea, ya todos los ministros la han ido leyendo, están en el quinto ministro, y por las cuentas que hemos sacado, ya la inconstitucionalidad tendría que estar saliendo por estos días, ¿tá? Fíjate vos que recién ya en marzo de este año fue que aceptan los ministros, aceptan las designaciones, y ellos tienen un mes cada uno el expediente, y después es que se tienen los procesos de elaborar la sentencia, ¿no?
Claro. Pablo, en este nuevo régimen introducido por el Poder Ejecutivo, establece que los funcionarios públicos recibirán el 100% de su salario hasta el noveno día. ¿Eso los incluye ustedes también? De
sí,
asistencia
sí, sí.
Por enfermedad. Usted es igual al resto del Estado.
Es exactamente igual al resto del Estado. A nosotros nos hubiera gustado más poder discutir. A ver, si el argumento son los abusos, generemos controles para los abusos. Pero lo que no hay, por ejemplo, que es bueno, que a nosotros nos sorprendió también, que en los mismos días que estaban firmando esta ley, crean una oficina de salud laboral, que sobre todo es un proyecto que presentó el sindicato hace más de 2 años, que se venía trabajando, que luego de los sucesos del año pasado en la dirección general se cortó el trabajo, y ahora aprueban una acordada de oficina de salud laboral sin la participación de los trabajadores. O sea, no sabemos qué es lo que aprobaron, aunque en la sentencia se plantea, que AFU había presentado el proyecto, en la acordada, no sabemos cuál va a ser su estructura, no sabemos cuál van a ser sus cometidos.
¿Y qué rol tiene esa oficina?
Y este rol, la oficina lo que tendría es que más o menos saber de qué se enferma la gente, ¿no? Porque actualmente no sabemos de qué es lo que la mayoría de los trabajadores se enferman. Bueno, nosotros sí, o sea, el sindicato tiene un indicio y tiene pista de por dónde viene la mano.
Que son más cuestiones de estrés, por ejemplo, que físicas.
Exactamente, es más una cuestión de salud mental que de las otras, que son de las que supuestamente esta ley atacaría, porque dice que la gran mayoría de los funcionarios públicos estamos de dedo. Sí. Aparte hay una particularidad, los colectivos que más piden licencia por enfermedad no son los colectivos de los trabajadores, son justamente los colectivos que están excluidos.
Magistrados y defensores.
Exactamente. Esos colectivos son los que están excluidos, son los que mayores niveles de licencia por enfermedad plantean. Que por eso es que es necesario un análisis profundo de, cuáles son las causas, por qué, y no lo que nosotros siempre hemos reclamado, que esta ley lo único que hace es hacer caja, ¿no? Es agarrar y, descontarle a los trabajadores en los peores momentos.
Claro.
Que si hay que generar controles, estamos totalmente de acuerdo que hay que generar controles si hay abuso. Pero lo que está claro es que vos también a un trabajador le tirás arriba una responsabilidad que tampoco él es tan responsable en definitiva, porque quien certifica esos días de licencia es un profesional de la salud.
Sí. Claro.
Entonces también habría que tener una responsabilidad sobre los médicos.
Claro, Pablo.
Pero bueno.
Y el gobierno ha dicho que en su defensa de este sistema nuevo de licencias argumenta que se ha logrado reducir entre un 25 y un 30% la cantidad de licencias médicas. en el Estado, ¿no?
Sí. Bueno, ahí tiene un problema el propio Estado. Yo considero que tiene un problema. En primer lugar, tampoco dice cuánta gente está yendo a trabajar enferma, por ejemplo. Eso no está el cálculo, ¿no?
Para digo, no tener los descuentos, para no sufrir los descuentos luego.
Exactamente. Digo, ¿cuánta gente tiene un gripe o va en malas condiciones a trabajar? Eso es uno. Y en segundo lugar, desnuda lo que decimos. A ver, si bajó un 30% el índice, bueno, que no sé si es verdad el dato, empecemos porque, bueno, que lo aceptemos como verdad. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que los médicos de un día para el otro descubrieron que ya no hay más enfermedades. O sea, se pone de relieve otras situaciones que uno dice, bueno, ¿por qué pasó eso? ¿No? Ya la gente no va más al médico o los médicos ya no están certificando. Entonces ahí creo que está el meollo de la situación.
En el caso de ustedes, los judiciales, perdón que te corte,
no, por favor.
La certificación es tercerizada.
No, nosotros tenemos la certificación, sí, de hecho sí, nosotros estamos en el régimen de certificaciones del Estado, o sea que todavía ni siquiera, o sea, es la propia mutualista que certifica. O sea, no tenemos médicos certificadores. Ah, que uno en su momento se podía decir que bueno, como es conocido o esto, tienen algún tipo de
o
relación.
Sea, cada uno de ustedes llama a su mutualista para certificarse.
Exactamente, como creo que es en todo el Estado así, ¿no? Sabes a tu mutualista, a tu médico o el certifica y eso va al régimen de certificaciones generales. Y ahí, de ahí es que el BPS comunica a los organismos que bueno, está que cuántos días de licencia. Que ahí hay otro problema, que uno de los argumentos que dijeron, bueno, que en su momento se discutieron, porque esto viene de larga data, ¿no? Esto se presentó en el proyecto de presupuesto cuando asuma este gobierno. Ha tenido un derrotero grande, sí. Y bueno, se llegó hasta ahora. En un su momento se decía, bueno, lo que pasa es que hay que equiparar a los privados.
Privados, sí.
Sí. Bueno, creo que no es un argumento válido. Y en segundo lugar, lo que no está claro y que nosotros también nos ponemos como una cuestión anticonstitucional, que cuando los privados lo que reciben es un subsidio, ¿no? Uno trabaja en una empresa privada, se enferma y pasa al BPS, quien hace el pago de esos días que está enferma es el BPS mediante un subsidio. En los casos de los trabajadores del Estado no es así. No va a ser un subsidio, va a ser, porque aparte lo dice la ley, el propio organismo que le pague. Entonces, en vez de ser un subsidio, es un descuento salarial. Ese es uno de los argumentos en cual nosotros consideramos que es anticonstitucional. Nosotros lo que sí queremos hacer es una discusión profunda. Queremos saber por qué nos enfermamos, de qué se enferman los trabajadores, qué enfermedades, incluso propias del cargo, hay que contemplar. No, o sea, no porque contadores o abogados determinaron que bueno, que hay que descontar. Vamos a una discusión profunda y ahí estamos nosotros, estamos desde el primer momento, incluso se le dijo al Poder Ejecutivo, sentémonos a discutir la ley. Si hay abusos, vayamos a los controles. Vamos a generar espacio, porque aparte para atenderlo. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos un alto índice de problemas con de salud mental, ¿no? Por ejemplo, no son atendidas por el Banco de Seguro, por ejemplo. Entonces, porque supuestamente el Banco de Seguro está pensado para otra problemática de otro tiempo, que bueno, que de a poco esas cosas ya no son. Ahora, ¿dónde está el centro, básicamente, y las problemáticas? Incluso ya los partidos políticos, el nuevo presidente también ha planteado una necesidad de atención de la salud mental. Bueno, eso es lo que está atacando la ley de licencia médica a la salud mental. Nosotros no vamos a tener problemas de levantar bolsas de porla, no lastimarnos porque trabajamos en una máquina. No, nuestros problemas son de relacionamiento. ¿Verdad? A ver, en el Poder Judicial la materia de trabajo es el conflicto. Uno no va al Poder Judicial para chocar un papel, va para que le resuelvan un problema que no se pudo poner de acuerdo con alguien y entonces un tercero tiene que mediar, o bueno,
sí, siempre son problemas.
Contravino la ley. Sí,
claro.
Sí. Es para resolver problemas. Entonces, o son personales o es alguien contra el Estado, contra la sociedad, pero siempre son problemas.
Pablo, ¿y cuántos funcionarios son judiciales?
Actualmente, contando magistrados, defensores y todos funcionarios, somos unos 4.760 a nivel nacional.
Son un colectivo grande, además.
Sí, tendríamos que ser más.
Bueno.
Pero eso es un colectivo bastante grande. A los funcionarios que les impacta, más o menos, y bueno, son unos 4.000 funcionarios.
Claro.
Son unos 4.000 funcionarios.
Seguro que son los judiciales sin ser, como me decías, magistrados y defensores.
Y magistrados y defensores, sí. Tenemos 4.700, son en total unos casi 500 jueces y unos 280, 260 defensores, pues al resto le impactan a todos.
Pablo, ¿y cómo siguen ahora? Porque el régimen ya está. Hoy, primer día hábil, ya está en funcionamiento.
Sí. No, y ahora lo que nosotros estamos evaluando, estamos esperando, es justamente que salga la inconstitucionalidad, a ver qué pasa, y actualmente estamos evaluando qué otras medidas poder llevar adelante.
Claro.
De denuncia seguro, y también abrimos una espera, esperemos que en las nuevas autoridades nacionales puedan abrir espacios de diálogo, de hecho, porque la OIT no intima o no recomienda a gobiernos, recomienda a estados.
Claro.
Entonces esta problemática la va a tener también la nueva administración que asume a partir del 1 de marzo.
¿Ustedes tienen la esperanza de que este régimen de licencias pueda, en el nuevo gobierno, reverse, reformularse?
Yo creo que sí, aparte es una necesidad, ¿no? A ver, nosotros estamos convencidos de que es inconstitucional y que es ilegal, ¿tá? Estamos convencidos, de hecho, argumentos nos sobran para llevarlo adelante. Pero bueno, las sentencias también son políticas, ¿no? Más a veces las sentencias son políticas, pero nosotros consideramos que había elementos muy importantes como para tener en cuenta. De todas formas, yo creo que más allá que sea inconstitucional o no sea inconstitucional, yo creo que hay que sentarse a discutir ese tipo de situaciones y resolverlas. Porque, a ver, si sea una o la otra, yo tengo una problemática instalada. Entonces, yo lo que necesito es resolver esa problemática, que es por qué la gente en el Poder Judicial o en el resto del Estado se enferme de la forma que está.
Sí, sí, sí.
Mira, yo no sé, tengo, pero hay una anécdota bien bien interesante. Cuando cuando estuvimos trabajando para la creación de la Oficina de Salud Laboral y haciendo los estudios, porque a veces no mucha gente gusta los números, pero a veces los números son interesantes de analizar. Descubrimos que los lugares que eran más problemáticos o donde nosotros habíamos atendido, el sindicato había atendido una problemática por el relacionamiento o problemas en un lugar, las licencias médicas se disparaban, ¿no? Uno veía el promedio de los años y de repente, yo qué sé, en el mes de X año, donde se había surgido el problema y hasta que se terminó de solucionar el problema, las licencias médicas se disparaban. Entonces, y ahí descubrimos cuál era el tema. Sí, en ese momento las tensiones dentro de los lugares de trabajo, por distintas circunstancias, determinaban eso. Después que esa solución, esa problemática se resuelve, bajaban. Entonces, hay todo un tema también de condiciones de trabajo, medioambientales, que sí hay que atender. Que es lo que, por eso nosotros apuntamos a esta oficina. Nosotros sabemos que, a ver, si nosotros trabajamos con el conflicto, si nuestra materia de trabajo es el conflicto y la multiplicamos por condiciones de trabajo, por relacionamiento en estos lugares, bueno, es claro que va a saltar.
Sí, sí. Entonces, sí, sí. O mandos medios o algo que sea,
sí,
conflictivo,
sí, sí.
Ahí puede todo se puede complejizar.
Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, genial, ¿será la Oficina de Salud Laboral, el Poder Judicial, la que resuelva? ¿Es la maravilla? No, pero genera caminos o al menos detecta cuáles son las problemáticas y las puede atacar rápidamente. No sé si eso lo va a hacer la Corte, ¿no? Eso era la idea que el sindicato presentó. Y creo que por ahí se tendría que empezar a trabajar.
Bien.
Pero bueno.
Perfecto. Pablo, muchísimas gracias. Pablo Elizalde, muchísimas gracias por este rato. Veremos entonces cómo se desarrollan este próximo tiempo a propósito de ese régimen de licencias médicas en el Poder Judicial. Gracias por este rato.
No, gracias a ustedes por este espacio y por el rato de conversación.
Que pases bien. Chau, chau.
Igualmente. Chau.